Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Parda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Adri, ¿qué tal?
Pues bien, mejor que tú, que te pillo ahí colocándote, que creo que...
Me han sobrado 2 minutos hoy. Bueno, 1 minuto y medio.
Que me ha contado la gente de la redacción que estaba por ahí, que te han visto hoy especialmente apurada y creo que además ha sido culpa de ellos, así que...
No. Sí, esto es un equipo.
Esto es un equipo. 905-800, ese es el equipo que nos importa, ¿eh? Que es el que formáis vosotros, queridísimos oyentes, que en esta madrugada queremos que participéis con nosotros en este Si amanece nos vamos, 900-100-800, porque hoy vamos a abrir una caja y un melón además, ¿vale?
Porque... ¡Qué rabia esto del melón, ¿eh? Menos mal que
sí.
No está él.
Lo he hecho adrede porque no está él, pero seguro que en cosa de 2 segundos nos mandan WhatsApp porque está escuchando. Es que yo quiero saber si vosotros, que estáis ahí al otro lado, si a vosotros os gusta la música clásica.
Las cajas de Lejarza.
Mikel Lejarza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis todos?
Muy bien.
Hola, Mikel. Uy, qué bien se te escucha hoy, ¿eh? Ya se te nota fuerte.
Un poquito mejor. Estamos un poquito mejor.
Bien, sí, nos alegramos de que estés un poquito mejor, recuperado, un poquito más recuperado que la semana pasada.
Efectivamente.
¿Qué has encontrado entonces esta vez en una caja de mudanza, Lejarza?
Pues he encontrado un disco de música clásica. Porque la semana pasada hablamos de que habíamos encontrado canciones que tenían significado en nuestra vida.
Sí.
Y hablamos de una de Bob Dylan. Y en esta ocasión, pues he encontrado un disco de música clásica.
¿No será de Luis Cobos?
No, eso no era música clásica.
Ah, vale.
Eso era otra cosa.
Era Melena no, Viento, ¿eh? Eso hay que respetarlo.
Eso también es verdad. Bueno, y era un muy buen músico, la verdad, pero bueno, eso, las versiones que hacían no merecen mucho la pena. La que hoy he encontrado sí que merece muchísimo la pena. Es una versión... ¿Lo digo ya?
No, quiero que me digas primero si al encontrar esa caja... Claro, cuando uno... Por si hay alguien que no sepa de qué está pasando con Lejarza. Lejarza ha hecho una mudanza, entonces este verano, a lo largo de las 7 semanas de verano, va a ir abriendo con nosotros, cada viernes, una de las cajas de la mudanza, ¿vale? La de la semana pasada...
Un poco como Cerdán, ¿no? Con tanta caja...
Bueno, salvando las distancias.
Sí, hombre, pero claro.
pero Lejarza...
Con botella de 55 euros de vino, cada botella.
Eso es.
Sí.
Lejarza seguro que tiene alguna un poco mejor. ¿A que sí, Lejarza?
Alguna hay, pero...
Bueno, yo lo que te quería decir, Lejarza, es que la semana pasada abriste una caja, como decías, apareció ahí el Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Yo entendí que esa caja, al abrirla, te hizo mucha ilusión porque te apetecía escuchar esa música. Pero mi pregunta es, con la música clásica, ¿te declaras también fan de la música clásica o ha sido un encuentro como, bueno...
No. A ver, a mí me gusta mucho más la música rock, pop, la contemporánea, ¿no? Pero hombre, la música clásica tiene momentos maravillosos que no desdeño en lo más mínimo. Y de la que vamos a hablar de hoy, que es tremendamente popular,
sí,
es uno de las músicas más conocidas de la historia, probablemente la más, conjuntamente con el himno La Alegría de Beethoven. Pues me hizo mucha ilusión. Además, insisto, vamos a hablar no solo de una pieza de música clásica de la parte original,
sí,
sino de una versión que se ha hecho de ella extraordinaria.
Vale, eso a lo mejor me gusta más, porque a mí si me preguntáis por la música clásica me considero, primero, inculta, y segundo...
Yo también.
No he conseguido... Y lo reconozco así abiertamente, no pasa nada. No he conseguido nunca ponerme música clásica yo por mí misma, porque me salga de dentro decir, venga, voy a escuchar un poquito. No, siempre que escuchamos...
¿Puedo dar un consejo?
Dámelo, dámelo.
Un consejo. Yo creo que a la gente a la que no le gusta la música clásica empieza a cambiar de opinión cuando la escucha en directo.
Ah, vale, vale. Pues mira, a lo mejor tiene razón, porque me pasó algo parecido con la ópera. A mí la ópera no me gustaba y volví de un concierto de ópera muy emocionada. O sea, que puede ser que si me voy al Auditorio Nacional un día, mi opinión cambie también, ¿no?
Sí, cuando ves... A mí me pasó en una ocasión con mi hija, a la que no le gustaba la música clásica, hasta que un día en Salzburgo vio un concierto en directo sobre con música de Mozart y salió llorando a moco tendido diciendo que la música le había cambiado, ¿no? Y yo creo la música clásica... Antes de... Hay que escucharla en directo. En directo vale. Realmente impresiona.
¿Y de qué nos vas a hablar entonces? ¿Alguna pista has dado ya, eh?
Bueno, de un veneciano.
De un veneciano.
Con el pelo rojo.
Un veneciano con el pelo rojo. A ver si
alguien acierta, sí.
Un veneciano. Un veneciano con el pelo rojo que compuso, decías, probablemente la canción de música clásica más popular... Conjunto con el himno de la obra, perdón. Conjunto con el himno de la alegría. Entonces, ¿quién es?
Pues Antonio Vivaldi.
Antonio Vivaldi. ¿Y quién fue Antonio Vivaldi, Miquel Ejarza?
El que compuso esto. Escucha, escucha.
Es la música de espera, ¿eh? De una compañía de seguros.
No, pero es muy bonita.
No, que sí, pero que te la podrían poner perfectamente.
Podría ser perfectamente. O de un anuncio o de una banda sonora, porque anda que no se ha utilizado esta música para el cine, para series. Vivaldi era era un auténtico genio musical y sobre todo un gran virtuoso como violinista, lo cual le dio un reconocimiento en toda Europa muy importante. Le llamaban el prete rosso, el sacerdote rojo, debido a que él fue ungido como sacerdote a los 25 años y aunque luego posteriormente abandonó la vida eclesiástica para dedicarse por completo a la música, siempre en toda su obra él ha continuó vinculado a la religión católica fundamentalmente, ¿no? Y bueno, es el hombre que cambió y desarrolló la emoción de lo que es un concierto y fue un auténtico genio. Y su obra cumbre, pues es esto que estamos escuchando, que es un grupo de 4 conciertos para violín y orquesta, cada uno de ellos dedicado a una estación, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, y que conocemos como las 4 estaciones.
Sí, es verdad, y es efectivamente lo que decías, ¿eh? Una de las obras más populares, probablemente también porque creo que es de las primeras composiciones de música clásica que te enseñan en el cole.
Sí, también es uno de los ejemplos más tempranos y probablemente más detallado de lo que después se ha conocido como la música descriptiva o música programática, es decir, música que tiene un elemento narrativo, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues son las estaciones y la verdad es que es una obra maravillosa.
Oye, decías que Vivaldi fue ungido sacerdote, que estuvo muy vinculado al catolicismo toda su vida, pero ejerció, o sea, trabajaba como sacerdote.
Bueno, él en realidad el trabajo por el que es más conocido fue que él entró a dar clases a una escuela que era un orfanato, uh-huh. que se llamaba el Hospital de la Pietà. Durante los 30 años siguientes de su vida, él se dedicó a componer la mayor parte de las obras que interpretaban los propios alumnos. En Venecia había, fijaros, esto es un elemento importante, en aquella época había 4 instituciones de tipo similar, con el propósito de dar refugio y educación a los niños abandonados o niños huérfanos o cuyas familias no podían sustentarlos.
Estamos hablando del año 1700 y algo, siglo XVIII.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Había escuelas para niños y escuelas para niñas. Estaban financiadas con fondos de la propia República de Venecia. Los niños, al mismo tiempo que aprendían música, les enseñaban un oficio y cuando llegaban a los 15 años tenían que abandonar obligatoriamente la escuela. Uh-huh. Las niñas, sin embargo, recibían una educación musical y aquellas que tenían más talento se quedaban y se convertían en miembros de una orquesta y del coro del hospedal. Oh. Y bueno, el hospedal de la Pietà tenía a Vivaldi al frente.
Claro.
Y escribía para ellas conciertos, cantatas, música sacra, vocal, y la mayor parte de su obra lo hizo para ellos. Mm, sí.
Qué bonito, qué bonita historia en realidad, o sea, vinculado a la infancia y escribiendo mientras cuidaba de alguna manera de estos niños a través de la música.
Sí, sí, efectivamente. Además, cuando Vivaldi, que era muy reconocido a nivel europeo, se sabía que trabajaba para estos coros y esta orquesta del Hospital de la Pietà, pues empezó a tener éxito por toda Europa y empezaron a llamarle para que interpretara sus obras en otros lugares, en Mantua, hasta Viena. En Viena conoció al que era el emperador de aquellos tiempos, que era el Carlos VI, el emperador del Imperio Romano Germánico.
Sí.
Él se trasladó a Viena porque le habían prometido el apoyo del rey, del emperador. Sin embargo, cuando llegó, al de poco llegar, el emperador murió y el propio Vivaldi, pues se quedó sin la ayuda del emperador, murió poco después en la pobreza a la edad de 63 años.
Vaya, qué dureza. Sin embargo, sí que al menos fue reconocido, ¿no? No le ocurrió como a otros genios de la música clásica que no fueron en vida reconocidos.
Pues no, él en vida era muy reconocido, no solo como compositor, sino sobre todo como intérprete. Era un auténtico virtuoso en el violín y toda Europa le reconocía como tal. Sí, sí.
Sí, sin embargo, Mikel, es verdad que la música de Vivaldi, aunque en aquel momento, como decíamos, sí que era reconocida, tuvo muchísimo, muchísimo auge a principios del siglo XX. ¿Por qué?
Bueno, cuando él muere, su música desapareció fundamentalmente hasta que a principios del siglo XX, debido a investigaciones académicas, sobre todo de su obra, pues fue recuperado, ¿no? Muchas de las composiciones de Vivaldi, que alguna vez se creyeron perdidas, han sido redescubiertas y algunas de ellas en casos muy recientes. En el año 2006 se recuperó todavía una obra que no se conocía de Vivaldi. Hoy en día sigue siendo, yo creo que el compositor música clásica más o uno de los más interpretados, conjuntamente con Bach, Beethoven y Mozart, probablemente son los cuatro más reconocidos, y sobre todo ahora en verano, si alguno de los oyentes viaja por el centro Europa, le será difícil encontrar una ciudad en centro Europa donde en verano no hayan algún concierto en el que interpreten las cuatro estaciones de Vivaldi, que es una de las atracciones turísticas más clásicas de centro Europa.
Claro.
En verano.
Lógicamente. Oye, pues a ver si hay algún oyente, ahora que has mencionado a algunos compositores además de Vivaldi, a ver si hay algún oyente que también tiene este gusto por la música clásica. Javier, desde Alicante. Hola, Javier.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Fantásticamente bien. Escuchando atentamente.
Pues fíjate que nosotros a ti no te escuchamos muy bien, Javier, pero dinos, ¿te gusta la música clásica?
Me encanta.
¿Tienes así alguna obra favorita?
Mira, yo cuando estudiaba periodismo me quedé mirando una asignatura y era de un libro de Proust.
Sí, ¿eh?
Las obras y lo leía escuchando a Händel con la ópera Ariodante, y era precioso.
O sea, leer a Proust escuchando a Händel, Lejarza...
Sí. Música barroco también.
Que le ponemos buena nota, ¿no?
mucha, excelente nota.
Y luego, hablando de Vivaldi,
¿sí?
la estación que no soporto es verano, porque
invierno, mucho calor.
Otoño y primavera les ha desbordado, les encanta, pero se ve que este hombre era de montaña y no veía la playa o algo, pero si oís verano es está como cabreado.
El verano, pues claro, tiene calor, ¿no? Está ahí un poco sofocado.
Eso
yo creo.
Es pero
normal, en verano estamos todos.
Yo lo veo
igual.
Como con mosquitos. Lo veo como con mosquitos, así como
¿ah, sí?
muy...
Bueno.
Sí, no le pega a estar en la playa tranquilamente. No es una música hecha de verano español.
Ya.
Yo lo veo así.
Lo ves como un verano ofuscado.
Efectivamente, eso es, lo acabas de describir perfectamente.
¿Qué decías, Lejarza, sobre el verano de Vivaldi?
No, decía que la música de las cuatro estaciones es, como hemos dicho antes, música descriptiva, y el verano evoca un poco la opresión del calor. Incluso se reproduce una tormenta de verano en el último movimiento, que ha sido muchísimas veces utilizadas en el cine. ¿Os acordáis de una película que se llamaba All That Jazz?
Sí.
Que en la que el intérprete, el que interpretaba al protagonista, todas las mañanas metía la ducha escuchando una parte del verano de las cuatro estaciones.
¡Ay,
de
qué
Vivaldi,
buena!
¿No?
Es verdad. No me acordaba de eso, el Lejarza, sí. Para nada. Vale, Javier, o sea que te quedas con Händel, ¿no?
Sí, y un apunte, que sí. Estoy 100% de acuerdo cuando habéis dicho que para amar la música clásica el camino más corto es ir a la ópera. Ahora es la ópera más barata que antes y se puede acceder a la ópera.
Sí.
Y en la ópera tienes cine, decoración, iluminación, tienes todas las artes unidas en un mismo arte, que es la ópera. Es lo máximo, es increíble. Aunque no te guste ni entiendas lo que está pasando, te enamora.
Es verdad. Javier, gracias por haber llamado.
Vamos, todos.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
A ver, Lejarza, que tú sabes más. Si no me equivoco, ¿esto puede ser el verano?
Sí.
Sí, ¿no? Ahí se enfada un poco. Se ha enfadado.
Las tormentas de verano, que por cierto, estos últimos días, yo estoy en la costa del Mediterráneo.
Sí, sí, está
catalana,
cayendo, por aquí.
Eso te iba a decir,
ha caído buena,
¿no?
Sí, sí, ya lo creo.
Nos avisaba Luismi Pérez estos días, efectivamente, que había muchas tormentas por ahí, por esa zona. Oye, Vivaldi, Lejarza escribió cerca de 500 conciertos para diferentes instrumentos, muchos, casi todos. De violín, ¿no? Porque decías que es
de lo que sabía. Como os he dicho, era un virtuoso. De esos 500 conciertos, 4 de estos conciertos pertenecen a una obra que él llamó el Cimento de la Armonía de la Invención, los cimientos de la Armonía de la Invención. Fueron escritos para violín solista, orquestas de cuerda y clavecín, y esos son los 4 que se conocen con el nombre de las 4 estaciones.
Claro, pero entonces el nombre de las 4 estaciones no se lo puso él.
Bueno, ahí me has pillado.
Ah, perdón.
No, ahora
al explicarlo me ha parecido como que si él había llamado el Cimento de la Armonía, pero no.
Eran conciertos que le había escrito aislados y que los 4, estos 4 que se incluyen en esa obra que acabo de mencionar.
Sí.
Y al estar dedicados cada uno de ellos a una estación diferente, forman parte de lo que se conoce con el nombre de las cuatro estaciones de Vivaldi.
Javier, desde Lugo. Hola, Javier. Está tímido, Javier.
Los sonidos del silencio, Simon y Garfunkel.
Ahí has estado muy bien, Lejarza. A ver, pues ponme un poquito de Vivaldi. A ver, súbeme a Vivaldi, si no está Javier, venga. Hay algo que me ha conquistado desde que has abierto esta caja, Lejarza, que es que nos has contado que no solo ibas a poner a Vivaldi.
No, no. El disco que de hecho me he encontrado al abrir la caja de esta semana es Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, pero es una... ¿cómo decirlo? Una reconstrucción que hizo un productor, pianista y compositor británico, aunque nacido en Alemania, muy conocido compositor de música contemporánea y minimalista, que también es conocido por haber sido el compositor de la banda sonora de películas como Ad Astra o Mary Queen of Scots, o de series como Black Mirror, Leftovers o incluso Last of Us.
A ver, Last of Us, que además, la parda, tú eres muy fan, ¿no?
Sí, me encanta. Y sí, sí, la música también es una maravilla.
Sí, ¿no?
Mucha guitarrita, mucho, sí, muy chulo.
Sí, la banda sonora, digamos, principal, que no corresponde a la persona de la que estoy hablando. De quien estoy hablando es de Max Richter, Max Richter escribió, arregló, recompuso, de hecho lo llama así, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, en un disco extraordinario que recomiendo absolutamente a todos y que es el que me he encontrado en la caja esta semana, que grabó en el año 2012. Lo que hizo Max Richter fue coger Las Cuatro Estaciones de Vivaldi y recomponerlas en una sesión de estudio en la que contó con quizá el mejor solista de violín de la actualidad, que se llama Daniel Hope, y con él mismo, con Max Richter tocando al teclado instrumentos electrónicos, y hizo una versión descomunal, absolutamente descomunal y más que recomendable, de la obra original de Vivaldi.
Max Richter, o sea, en principio lo conocíamos por esto que estamos escuchando, que es una de las músicas de Last of Us. Que efectivamente tú escuchas esto y suena a cine.
Sí, sí, Max Richter es, yo creo que ahora con Zimmer, probablemente el compositor más aclamado, más exitoso que hay de la música instrumental, llamémosle así, contemporánea. Como os he dicho, se ha utilizado en obras de todo tipo. A mí, yo tengo debilidad por una banda sonora de una serie que se llama Leftovers, que escribió Max Richter, pero la obra cumbre que le ha llevado a recibir todo tipo de elogios es estas Cuatro Estaciones de Vivaldi recompuestas en el año 2012 por él mismo.
Esta es La Primavera.
De Max Richter.
De Max Richter.
Como veis, con sonidos electrónicos, sí, de fondo. Pero con el espíritu absoluto.
Es muy
chulo, ¿eh?
Es muy bonito. Me gusta, Lejarza.
Me gusta que os guste.
A ver, que creo que ya está por ahí Javier, que nos llamaba desde Lugo. Hola, Javier.
Hola, Adriana y compañía.
¿Qué tal?
Buenas noches, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Te gusta la música clásica, Javier?
Pues, bueno, he de reconocer que no es mi género favorito, pero
vale.
sí me gusta escucharla de vez en cuando, bien sea pues a través de la radio, a través de algunos conciertos, y también presencialmente o por televisión.
¿Y estás de acuerdo con eso de que en directo es otra cosa?
Sí, completamente. De hecho, pues bueno, recientemente pues tuve la oportunidad, bueno, estando en Granada, de asistir al Festival Internacional de Música y Danza.
Ay.
Y allí, pues bueno, estuve escuchando en el Palacio de Carlos V la orquesta del coro de la Academia Nacional de Santa Cecilia, donde, pues bueno, interpretaron obras de Claude Debussy, entre otros.
Y te impresionó, ¿no?
Pues sí, la verdad que cambia mucho el sonido, sobre todo. Y bueno, también pues dependiendo del lugar, pues también tiene su encanto escucharlo pues en un sitio pues tan emblemático como es.
Claro. Javier, pues muchísimas gracias por habernos acompañado también esta madrugada.
Y bueno, luego como casi una de mis obras favoritas diría que... Sí, hola, ¿me escuchas?
Sí, perdona. Sí. ¿Cuál es tu obra favorita, Javier?
Claro de Luna, casi diría.
Bueno,
que...
Palabras mayores.
Bien elegido, ¿no? Lejarza también.
Palabras mayores, muy bueno.
Casi se la encuentra en otra caja, Lejarza.
Sí, ojalá.
Te imaginas. Oye, ¿te ha gustado? ¿Conocías a Max Richter tú, Javier?
Pues no demasiado, pero un poquito sí.
Ah, vale, porque yo no lo conocía. Vamos, no conocía esto, las cuatro estaciones hechas por Max Richter. Yo no lo había escuchado nunca y me está pareciendo una verdadera delicia.
Sí, a mí también me gusta.
Gracias, Javier.
Pues nada, un placer como siempre. Y bueno, también aprovecho para desearos un feliz día de Galicia.
Ay, es verdad, que casi se me olvida. Mira que lo tenía aquí apuntado, gracias. Feliz día, claro, feliz día todo, de Galicia para todos.
Sobre todo tú que eres tan gallega, pues...
Sí, pero es muy gallega, pero se lo había olvidado, ¿eh?
No, que me lo tenía aquí apuntado. Pero estaba emocionada con las cuatro estaciones, sí. ¿Eh? Pero sí, feliz día de la patria galega. Para ti también, Javier.
Venga, un placer y un abrazo.
Adiós,
Javi.
Hasta luego.
Oye, vamos a hacer una pequeñita pausa y a la vuelta nos sigues contando un poquito acerca de Max Richter y de esta ortodoxia que tiene en la música que hace.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la Radio Deportiva. También en verano, todo el deporte en la SER.
El humor está en la SER.
¿No sabéis que el Marisel, musical mítico...
Musical Marisel...
De Barcelona, de
Valladolid...
Para
el que no conozca el idioma catalán, mar y cielo...
Mar y cielo, sí.
Mar y cielo.
Pues están el otro día allí en el musical...
Una historia de piratas, sí. Como romántica, como el Romeo y Julieta de los mares.
Claro.
Piratas.
Y están allí todas las velas sin parar... Y de repente se oye...
Ya burás.
Se oye... ¡Kikín! Y la gente...
Frenazo de barco.
No sé en qué canción...
Era una canción que se llama Qué bien va el barco.
Ya...
Está a la mitad del show.
La gente la gente que no es tonta dice, a ver si puedo contar yo la anécdota. A ver si puedo la anécdota que yo tengo poderlo contar.
Estoy respirando.
Es que estás metiendo una broma en cada frase.
Y tenemos la piel muy fina para unas cosas, pero como una tortuga para otras.
Vamos a llevarnos bien porque el programa no ha empezado todavía.
Ah, bueno.
Pues están...
doble vara de medir.
Que tuvieron que suspender. Porque se ve que la gente que no es tonta dijo, hostia, esto no va bien. El barco va para adelante y para atrás, parece una atracción de feria.
Claro, parecía mucho choque. Los barcos de choque le llamaban.
Sí, los barcos de choque.
Era domingo en la tarde, iban los barcos de choque.
Cadena SER, la radio, con mejor humor.
Si amanece, nos vamos.
El sol y las olas de calor. El turismo y sus récords. La siesta y las obras. La actualidad.
Los días de todo el año con más desplazamientos en carretera.
Y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables. Como hoy por hoy.
En Valladolid está María José. María José, buenos días.
¿Y tú?
Hola, buenos días.
Lo suyo cada día.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Cadena SER. Un verano de radio.
Aquí estamos escuchando otra de las composiciones de Max Richter, Lejarza, pero permíteme, antes de que sigamos hablando de él, que demos paso a nuestro meteorólogo, porque ya que has dicho lo de las tormentas en Cataluña, que nos cuente un poquito qué es lo que va a pasar este fin de semana. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Vamos dejando atrás gran parte de las tormentas tan fuertes de los últimos dos días en el Mediterráneo.
Menos mal.
Aunque todavía hoy vamos a tener algunos chaparrones entre el sur de la Comunidad Valenciana, Baleares, la región de Murcia y Cataluña. En el resto del país, más tranquilidad, menos nubes que ayer, por ejemplo, en el Cantábrico, y empieza a subir ligeramente la temperatura, pero sin duda va a ser el domingo, el día en el que el calor más evidente va a llegar a muchas comunidades del sur del país y también a Canarias. Y estamos llegando al final del mes de julio, ya estamos en temporada de verano y hemos hecho un montón de temas de divulgación meteorológica y científica durante esta temporada. Me gustaría saber si habéis tomado apuntes.
Anda.
Os voy a poner un poquito a prueba. Por tanto, examen.
Vaya.
Y de eso, sorpresa.
Sorpresa total.
Nuestra audiencia puede participar, ¿cómo no?
Nuestra audiencia puede participar, dice que le ha dado envidia a Luismi que entren los oyentes. 900-800, si en la segunda hora os apetece hacer el examen con nosotros, con Luismi Pérez. Mikel Ejarza. Max Richter hizo ese primer álbum de Four Seasons, pero es que no se quedó ahí, ¿no?
No, 10 años después, la historia es curiosa, 10 años después de haber publicado estas cuatro estaciones recompuestas por Max Richter, hizo una nueva grabación de la misma obra, a cuyo título pues solo tuvo que añadirle la palabra new, nuevo. Se llamó el disco The New Four Seasons Vivaldi Recomposed, ¿no?
Qué bueno.
Fue la prestigiosa compañía discográfica Deutsche Grammophon, fue quien hizo posible nuevamente este proyecto, para el que en esta ocasión Max Richter recurrió para la sección de cuerdas y los instrumentos de época, con cuerdas de tripa, así como también a teclados arcaicos como los sintetizadores de los años 70, aquellos sintetizadores Moog de los años 70, que según Max Richter son como los Stradivarius de la música electrónica.
Oye, qué buen paralelismo.
Sí, los músicos que para esta segunda versión eligió Richter fueron una violinista que provenía de la BBC, que se llama Elena Urioste, y luego la orquesta Chineke, o Chainiki, que le llaman algunos, la primera orquesta profesional en Europa de música clásica, en la que solo intervienen músicos que pertenecen a minorías étnicas y, por supuesto, el propio Max Richter a los teclados.
La verdad que es una preciosidad también, es esto que está sonando,
sí,
que creo que es el invierno de ese New Four Seasons. Y efectivamente, ¿qué ibas a decirle, Jarza, que te he interrumpido?
No, que si la primera versión era descomunal, esta no le va a la zaga, es extraordinaria.
Qué bonita. Mira, a mí esta me gusta mucho, no sé si porque me gusta el invierno.
Esto se ha usado tantas veces.
Sí, ¿eh?
Sí, en películas, en... Buah.
Sí.
Pero suena diferente, ¿eh?
Por algo será que se ha utilizado tantas veces.
Sí, exactamente.
Algo bueno tendrá cuando lo bendicen.
Vamos a saludar a Miguel, que está en Alicante. Hola, Miguel.
Hola, buenos días.
¿Qué
buenas
tal?
Noches.
Lo que quieras, o si amanece nos vamos. Miguel, ¿cómo estás?
Estoy muy bien. En primer lugar, os quiero dar un abrazo a todos los componentes de la cadena SER porque me hacéis la vida muy agradable.
Igualmente, porque sin vosotros nosotros no estaríamos aquí, así que vaya ese abrazo también para allá.
Yo me acuesto con el larguero y aguanto hasta el final del faro y desde luego no me importa no dormir por escuchar lo bien que hacéis el programa. Y en un segundo lugar, yo quiero dar una información para los músicos españoles que van en verano a París.
Para los músicos españoles que van en verano a París.
Sí, porque en París hay una pequeña capilla que se llama la Saint-Chapelle.
Sí, qué bonita es.
Del Palacio de Justicia de la isla de la Cité.
Sí.
Y hay conciertos de música clásica a un precio módico. Yo aquí escuché las cuatro estaciones de Vivaldi por los virtuosos de la ópera y fue algo precioso. Es una capilla que cogerán unas 150 personas. Naturalmente, es, digamos que, octogonal, y allí el sonido es precioso.
Anda.
Yo les aconsejo que los que vayan a París en verano, que vayan al día a oír música clásica, que es una preciosidad.
Lejarza, ¿has estado alguna vez allí escuchando música?
Es un sitio, sí. Corroboro totalmente lo que dice nuestro oyente, extraordinario. Y hay otro lugar que me permito recomendar,
claro,
ya a cuento de esto, en Londres, que es la capilla de San Martin in the Fields, que está allí en pleno Trafalgar Square, que en la parte de abajo tienen una zona dedicada también a cafetería y demás, y allí suele haber unos conciertos de verano maravillosos, y nunca, nunca faltan las cuatro estaciones de Vivaldi.
¡Jo, qué buenas recomendaciones! Muchísimas gracias, Miguel. Ojalá que quien nos esté escuchando y tenga un viaje próximo a París, que me da mucha envidia, que pueda acercarse a la Sainte-Chapelle, y si no, si va a Londres, a donde nos dice, a San Martín,
in the Fields.
Efectivamente, efectivamente. Y si quieren escuchar, digamos, música clásica, yo como mi mujer es rusa, solíamos antes de la guerra ir de vez en cuando a San Petersburgo. Y allí, por ejemplo, pues yo he escuchado allí la 1812 y es algo extraordinario.
Sí, sí.
Qué suerte.
Que tiene nombre de cerveza. La 1812.
Sí.
Oye, pero qué buenos viajes has hecho, Miguel, con música incluida,
digamos,
claro.
Que yo soy un viajador empedernido, y te puedo decir que desde Japón hasta América Latina, pasando por toda Europa, me ha gustado viajar y empaparme culturalmente donde voy.
Qué bien, eso es lo que hay que hacer, qué bien. Y qué suerte también tener una mujer rusa, que la educación que tienen ellos musical es muy diferente a la nuestra.
Sí, hombre, yo digamos que tuve la osadía de meterme aquí en mi pueblo, que hay una filarmónica muy buena, ha ganado varios premios nacionales en la directiva, y me encantaba ir a ver los ensayos, porque ver cómo los directores rectificaban ciertos tiempos y demás, te enseñan y te animan a amar la música clásica, que desde luego escuchar todos los días música clásica como yo hago, que es una preciosidad, y lo aconsejo a todo el mundo. Serán mejores personas oyendo música clásica todos los días.
Pues con eso nos vamos a quedar, no vamos a añadir ni una palabra más. Miguel, un abrazo, gracias.
Un abrazo a la cadena SER.
Otro para ti. Lejarza, vaya frase nos ha dejado Miguel, ¿eh? Escuchar música clásica a diario te hace mejor persona.
Estoy seguro de que es así. Estoy seguro que es así. La música clásica es una de las maravillas de la vida. Esto nos reconforta, nos acompaña y embellece el silencio, que es difícil, ¿eh? Porque mira,
eso te iba a decir, mira que el silencio es agradable, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente.
Aunque no esté muy bien que digamos esto trabajando en la radio, pero... Pero si no está la cadena SER, pues un poquito de silencio y un poquito de música clásica. María Luisa, desde Canarias. Hola, María Luisa.
Hola, buenas noches.
¿Corroboras lo que estamos diciendo o no?
Por supuesto.
Sí, ¿no?
Yo lo llamo, mire, tengo 73 años, estudié en un colegio religioso. Teníamos una profesora de latín a la cual le tengo que agradecer el cariño y que nos inculcó por la música clásica, porque nos llevaba los sábados, nos llevaba al Monumental a escuchar a la orquesta de Radio Televisión Española.
¡Anda!
Ya le digo, hace muchos años, muchos, muchos años. Se llamaba Mercedes. Y gracias a ella, muchas de mis compañeras y yo misma, pues le debemos el cariño y el amor, el reconocimiento de tener un poquito de cultura hacia la música y cariño hacia la música clásica.
Qué bien, pues es que es muy importante tener a una buena profesora, desde luego.
Y quería reconocérselo, la verdad. Y luego llevo muchos años viviendo en Canarias, en Tenerife.
Sí.
Y he tenido la suerte de conocer a un gran director, Pedro Pablo Pérez.
Uh-huh.
De la Sinfónica de Tenerife, que ha hecho un gran trabajo, y la verdad es que es maravilloso escucharlo.
Qué bien. María Luisa, gracias por tu llamada y por esa reivindicación también hacia los profesores de música, que desde luego, como todos
no,
los...
No, era de latín, ella era de latín.
Ah, era de latín.
Sí. Sí, era profesora de latín.
Te había entendido que era de música.
No, era de latín, pero nos inculcó eso y la verdad es que la recordamos con mucho cariño.
Gracias por haber llamado, María Luisa.
Vale, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no, que me gustaría a mí tener un buen recuerdo de algún profesor de latín, ¿eh? Pero es que me
no, pero yo pensaba que hablaba de profesor de música porque de profesora de música porque estaba hablando de que, claro, los hacía partícipes de la música, llevándolos a ver actuaciones y conciertos. Efectivamente, los profesores siempre son muy importantes para que nos den ciertas referencias. Y nosotros, además de tener la suerte de que Lejarza abra sus cajas, lo tenemos un poquito como... Permítemelo, Lejarza, un poquito como catedrático de lo audiovisual te tenemos aquí en el Se Amanece, ¿vale? Entonces, claro, no podíamos pasar este verano sin que nos digas también, además de que los oyentes hoy seguro que ya van a ponerse música clásica, yo la primera, también a lo mejor si este fin de semana les apetece ver alguna serie, ¿qué tenemos? ¿Qué estrenos hay?
Bueno, estamos en una temporada un poquito ya baja, en cierta manera, no en cuanto a número, pero sí en cuanto a estrenos de renombre.
Potentes.
El mañana sábado se va a estrenar en Movistar Plus una serie que se llama Escandalosas, que es una serie inventada en los años 30 y que cuenta la historia real de seis hermanas, las hermanas Mitford, que pertenecían, eran a mujeres de la aristocracia, pero que desafiaron...
Iba a decir, esto es un poco Mujercitas, pero no, entonces no.
No, era las hermanas Mitford fueron un grupo de mujeres que desafiaron las convenciones sociales del momento y se convirtieron en auténticas protagonistas de su tiempo. Es una serie británica y, como siempre, las series británicas de época está magníficamente bien cuidada, la historia, el tratamiento, la puesta en escena, los actores, las actrices en este caso están magníficas, y luego la característica típica de todas las series históricas británicas, te cuentan la historia de su tierra, de su país, y tú crees que estás escuchando la historia del mundo. Porque a través de esta serie pues se siguen los enfrentamientos ideológicos, la transformación social y política que sacudió Europa en vísperas de la Segunda Guerra Mundial.
Oye, pues eso te iba a decir, dices que no hay estrenos potentes. A mí lo que nos has contado hasta ahora me puede apetecer verla,
Sí, sí, es una serie que está bien, insisto, se estrena mañana en Movistar Plus y está bien, y es una serie madura de estas para públicos serios, adultos y amantes de la calidad.
Vale, pues perfecto.
Pues yo si hay otra cosa en el menú, igual
venga,
me quedo con otra cosa.
Ofrécele otra a la parda.
Bueno, pues así muy rápido en titulares. El martes en Movistar se estrena El Juego de la Pirámide, es una serie coreana que va de...
juegos, ¿no?, en las series coreanas.
Sí, sí, pues va de eso, va de un instituto en el cual hay una nueva estudiante y que descubre que hay un juego oculto, semioculto en el instituto que clasifica a los estudiantes, y entonces ella decide rebelarse contra eso. El miércoles se estrena Pecados Inconfesables en Netflix, que es pues un drama mexicano con una mujer y sus problemas. No creo que esta parda te vaya a gustar.
No le va a gustar
demasiado.
¿No? Vale. No.
Y el jueves 31 hay dos estrenos. Hay uno sobre el que quiero llamar la atención, que se llama Leane, escrito Lien,
sí.
Y porque está creada por Chuck Lorre, que es el creador de Big Bang Theory.
¡Anda! Oh. Vale, bueno, pues eso ya, claro.
Eso ya sí que tiene buena pinta.
Sí, sí, sí.
Sí, es una comedia sobre una mujer que su marido le engaña y, bueno, pues cómo recompone su vida. Y luego también el jueves 31... Netflix estrenará Marcada.
Marcada suena así, Miquel.
A ver.
Padre nuestro que estás en el cielo, mientras transito el valle de la muerte, ¡Atacan!
Sé mi pastor.
Acción, suena ahí un poco, no lo sé.
Sí, es un thriller bastante intenso y que está lleno de giros y con un trasfondo emocional bastante potente. Cuenta la historia de una ex agente que es profundamente religiosa, se llamaba Balba, que se ve obligada a colaborar con un conocido criminal para ejecutar un golpe que le permita costear la operación que tiene que hacer a su hija para salvarle la vida.
Sí.
Bueno, acción, muchos giros en el guión y una serie que está bastante bien para mantener en vilo la atención de los espectadores, porque tiene luego ese trasfondo emocional de que es que tiene que hacer lo que hace para salvar la vida de su hija. Está bien.
Pues si la vemos, alguno del equipo, la comentamos la semana que viene. ¿Esta te ha gustado más, Parda?
Sí, sí, tiene buena pinta. Oye, Miquel, una pregunta rápida. ¿Has visto la de Superstar, esta de Netflix,
ah,
la
es
de
verdad.
Tamara? Que es que yo no la he visto, pero la de los Javis.
No,
y tengo curiosidad.
No la he visto. He leído mucho sobre ella, todavía no he llegado. Yo no soy muy de... A ver, a mí me gustó mucho la Mesías.
Sí.
Pero no soy muy, 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 muy de los Javis. Es un estilo que, bueno, no es del que el que más me gusta. Pero habrá que echarle un vistazo porque todo lo que hacen siempre tiene algo digno de ser comentado y de ser conocido.
Miquel Ejarza, ha sido un placer. Te esperamos la semana que viene para las series y para que nos abras otra caja.
Que será de libros.
Que será de libros. Estaremos preparados. Un abrazo, Lejarza.
Otro grande para vosotros.
Adiós, Miquel.
Adiós. Hasta Oye, que se nos quedaba por ahí un oyente que creo que era Imanol, que quería contarnos algo de la música clásica. Hola, Imanol, desde Cantabria. Imanol.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Música clásica sí o no?
A ver, yo no la escucho. Yo llamaba más por el tema de lo de apreciar la música en directo, más que por el tema de la música clásica.
Vale.
Y yo tengo una anécdota para contar, que mi prima se casó y mi primo tiene un grupo de gaitas, de gaita gallega.
Ah, qué bonito.
En la zona orense. Y claro, mi primo le dijo a mi prima que su grupo se iba de viaje a tocar por ahí el día de su boda. Y ya le dijo que a ver si podían tocar, dijo que no podía.
Sí.
Y cuando entramos todos a la iglesia, la pareja siempre está mirando como hacia el altar y tal, y tal. Entró todo el grupo en silencio por detrás porque realmente no sabían ni a ningún lado, era como una sorpresa. Y no sé si sabéis el zumbido ese que hacen las gaitas, que no es el pitido clásico.
Sí, 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 sí.
Hacen como un sonido muy, muy grave.
Muy, sí, 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 sí.
Pues se puso toda la iglesia, igual 60 gaitas ahí dentro a sonar, que retumbó, claro. Y se dieron la vuelta a los novios y vamos, asustados.
¡Qué bonito!
Y eso es imposible que no te guste.
O sea, eso es imposible que no te guste. Y menos dentro de no sé si era una iglesia, pero...
Sí, era una iglesia,
claro, es que por eso es que...
A ver, luego la canción también, pero lo que fue el principio, esos 5 segundos de... Bueno, aquello se te ponía los pelos de punta, era poco.
¡Qué bonito! Oye, qué buena anécdota, qué buena historia que nos cuentes, Imanol, para hoy, que como nos ha recordado Javier, es el Día de Galicia.
Ya, es verdad, yo ni idea tenía, y soy parte gallego, vamos.
Pues nada, muchísimas gracias por haber llamado, Imanol, y por contarnos este detalle tan bonito. Adiós. Rodi Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, que a lo largo de la historia, claro, estábamos hablando con Lejarza de las estaciones, pues las estaciones pasan y nos van dejando momentos que nos traes tú, como siempre, momentos históricos que recordar con ellas.
Hombre, desde luego, hay veces que las estaciones llevan un apellido y eso es lo que vamos a buscar hoy. Empecemos por el verano, que es en la que estamos ahora, y luego ya seguimos un poco el ciclo natural, ¿vale? El apellido que más nos llama es el verano caliente en Portugal. No es que hiciera especial calor ese año, pero es que el Verão Quente hace referencia al verano de 1975, justo después del triunfo de la Revolución de los Claveles, que estuvo marcado pues, por revueltas, manifestaciones y tensión política y social.
Hombre, yo un verano montar revoluciones y esas cosas con el calor que hace, la verdad que no me extraña que le llamen verano caliente. No sé si es buena idea.
A ver, pues te sorprenderá saber que grandes guerras empezaron en el verano. Debe ser un poco como la película de Un día de furia con Michael Douglas, en la que el calor enfada a la gente.
Bueno, eso nos lo contó Luis Mi Pérez aquí,
correcto.
Que si luego nos pasa el examen, de eso sí que me acuerdo, ¿verdad, Parda? Que la gente se ponía endemoniada con el calor.
Pues un poco era por ahí.
Altera.
Porque para que te hagas una idea, la Guerra Civil Española y la Primera Guerra Mundial empezaron en julio, así que voy a empezar ese verano cuente a conflicto cada vez que empiecen veranos de calor.
Pero en serio, ¿todo es agresividad en verano?
Hombre, a ver, claro que no. Existe el verano del amor. Por ejemplo, un verano de 1967 impulsado por la cultura hippie y el pacifismo. En San Francisco se juntaron pues 100.000 personas, hay un montonazo.
Bueno, entonces va mejorando esto un poco. ¿Qué apellido entonces puede tener, yo qué sé, el otoño?
Pues me sabe mal, Adri, pero tenemos que volver a hablar de protestas. Bueno. Esto va un poco de capa caída. En Italia tomaron el testigo de Portugal, más o menos, porque ellos también tuvieron su estación caliente, solo que esta fue otoño. Aquello se conoció como outuno caldo, que no caldo de atún, sino otoño caliente, y fueron una serie de protestas que se dieron en el norte del país en otoño de 1969 por parte de los trabajadores de las fábricas industriales exigiendo mejores salarios y condiciones.
Bueno, ojalá no hubiera que exigirlo, pero si las protestas sirvieron para algo, ¿algún apellido más?
Pues está el otoño alemán, que por desgracia no significa que sea el momento idóneo para visitar el país germano, sino que se trata del momento de más delincuencia y terrorismo que ha sufrido Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, concretamente el año 1977. Asesinatos a políticos, secuestros, una mancha muy negra en la historia de Alemania que se ha ganado el apellido a pulso.
Pues ya no sé qué vamos a esperar del invierno.
Pues en invierno tenemos otro idioma para poner el apellido, tenemos el gran invierno, le grand hiver, porque en un momento en Europa en que entre enero y abril o diciembre y marzo las temperaturas bajaron unos 20 grados de golpe. Es algo pues absolutamente increíble, con miles de personas lógicamente muriendo por el clima o porque las cosechas quedaron completamente fastidiadas. Y si te digo que se congeló hasta el Danubio, pues te explico todo.
¿Se congeló el Danubio? ¿Y por qué? ¿Por qué pasó esto?
Pues creo que también ya lo ha explicado Luismi. Varios volcanes estaban o habían estado en erupción entonces y encima esa nube se juntó con un mínimo de Mauder, que es el periodo de muy poca actividad solar.
Bueno, lo has dejado para el final. Entiendo que me vas a contar algo bonito para la primavera.
Hombre, venga, vale. Pues en la primavera es más bonita. La gente lo romantiza más. Vamos a América Latina, donde varios movimientos culturales afloraron en esas fechas. Por ejemplo, en México, Argentina y Chile, en 1914 tenemos el movimiento conocido como la Primavera de los Poetas, y en Cuba, dentro del régimen castrista, surgió la Primavera de la Cultura, donde se permitió una mayor libertad cultural.
¿Te puedes creer que llevamos toda la hora hablando de las cuatro estaciones, de la primavera, de Vivaldi, y esta primavera a mí todavía no se me había pasado por la cabeza?
Y trae regalo pa' tenernos consolados y distraídos.
Y aprovechamos que hemos hablado sobre música con Mikel para repasar las efemérides musicales de la semana con Mayalen o Machevarría Mayalen.
Sí, además hoy vamos a seguir con el hilo de Vivaldi y con el que seguía Rodri y repartiremos los acontecimientos más destacados de la semana en las cuatro estaciones.
¿Cómo?
Pues para no terminar la sección tristones como la semana pasada con Billie Holiday, hoy empezaremos con los sucesos más grises y terminaremos con los más soleados, pues para empezar bien el fin de semana.
Venga, entonces empezamos en invierno.
Bueno, como nos recordó ayer Carol, este miércoles se cumplían 14 años desde la muerte de Amy Winehouse, una muerte trágica que fue resultado de una vida complicada. Y puestos a hablar de días grises, el martes 22 hubiese cumplido 81 años Estelle Bennett, la cantante que formó The Ronettes en los 60 junto a su hermana y su prima.
Una de mis canciones favoritas,
¿sí?
Sí,
no lo sabía. Bueno, pues Bennett falleció de cáncer a los 67 años y tras su muerte se reveló que padecía anorexia y esquizofrenia desde la ruptura de la banda en los 70. Entre la discografía del grupo destaca esta que escuchamos, Be My Baby.
Es mi favorita, lo voy a contar, porque es la canción con la que cerraba el Burlitzer, que es un bar que hay aquí al lado. ¿Pensabas que era?
¿Por Dirty Dancing?
No, es por eso, es porque el Burly que estaba aquí detrás cerraba siempre con esta canción y siempre me parecía como el broche a una buena madrugada.
A mí me ponían Titanic en la discoteca, que me lo bajó.
Fíjate.
Bueno, Peter Green también murió a día de hoy, hace 5 años, pero este pues murió por causas naturales a los 73 años. Fue el legendario guitarrista británico que formó parte del grupo Fleetwood Mac.
Vale, pero Mayalen, ¿qué tal si pasamos a los días de otoño, que son bonitos?
Vale, pues en otoño hoy se cumplirían 60 años de que Bob Dylan diese el concierto más polémico de su vida. Fue en el Festival Folk de Newport, donde el compositor decidió electrificar su sonido. Al público no le gustó aquel sonido crudo y solo le dejó tocar 3 canciones entre abucheos.
¿Y qué hizo él?
Bueno, pues volvió al escenario con su guitarra acústica a tocar Mr. Tambourine Man para calmar al público, pero bueno, aquel día simbolizó el cambio de un cambio de era. El folk purista, del folk purista al rock experimental.
Y hablando de experimental...
Bueno, pues el mismo día que Dylan lo puso todo patas arriba, pero 30 años después, Nina Simone es arrestada por disparar con una pistola de perdigones a varios adolescentes ruidosos que jugaban cerca de su casa al sur de Francia. La condenan a libertad condicional durante 18 meses y se le ordena buscar ayuda psicológica.
Venga, que poco a poco se empieza a asomar el sol.
Y empiezan a florecer los campos. Hoy se cumplen 45 años de que el álbum Back in Black de AC/DC saliese en venta. 5 meses después de la muerte del cantante Bon Scott, aparece Brian Johnson en el grupo y graban en las Bahamas el que se convertirá en uno de los discos más vendidos de la historia del rock.
Y por cierto, nuestro compañero Alfonso Cardenal tiene un episodio muy nutritivo sobre este disco en Sofá Sonoro. También es una fecha importante para el rock español.
Sí, hoy... Hoy es el aniversario de la primera audiencia de la corona española con un grupo de rock. Hace 32 años, Felipe de Borbón, que en aquel 93 todavía era príncipe, recibió a los Héroes del Silencio en el Palacio de la Zarzuela. Yeah.
Qué buen repaso hemos hecho por las cuatro estaciones, a través de Vivaldi, a través de Max Richter, a través de los sucesos históricos y a través de las efemérides de esta semana con Mayalen.
Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.